Hola, ñañitos y ñañitas. Una vez más, estamos contentos de estar con ustedes. En esta ocasión tenemos un tema bastante peculiar que de todas maneras tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque se dicen muchas cosas de la selva y de su comunidad, de la gente que es propiamente de las regiones de la Amazonía. Y eso lo sabemos todos los que hemos nacido en alguna ciudad de la selva peruana. Y mucho más aún lo sabemos quienes vivimos fuera de nuestro hábitat, que por azares de la vida tenemos que estar lejos de nuestra tierra.
Sí, de todas maneras. Hola, ñañitos. Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí con ustedes nuevamente. Respecto al tema que vamos a hablar hoy, tenemos algunos estereotipos que queremos mencionar, pero, de una manera súper resumida, ¿no? Para que no se aburran tampoco, pues, ñaños, no se aburran. Entonces hemos resumido más o menos acá algunas palabras. Algunos estereotipos como la palabra charapa, ¿no? Que la gente lo ha empezado a tomar como un gentilicio de la gente de la selva.
Y eso, sea de donde sea, ¿no?
Seas de cualquier parte de la selva, ya seas de la selva hasta de Oxapampa, le dicen charapa, yeah. ¿No? Hasta de la selva central, ¿no? Entonces.
Pero, propiamente, ¿qué cosa es charapa, amigo?
Para los que no son de la selva, charapa no es el gentilicio de un selvático. ¿No?
Para nada.
No es el gentilicio de un selvático. Charapa viene, ¿no? De una especie de tortuga de cuello de serpiente.
Ya. Yeah. ¿No? Una tortuga acuática.
Una tortuga acuática, exacto. Exacto. Una tortuga acuática que la encuentras en las cochas, en las quebradas o al canto del río también, ¿no? Mm-hmm. En toda la selva, ¿no? Más que todo creo que en Iquitos, ¿no?
Sí. ¿Pienso?
En Iquitos creo, porque en Tarapoto no he escuchado que hay charapas.
Te comento, yo he tenido la oportunidad de trabajar con una agencia en la cual hice un conteo biométrico de una camada de charapas en la reserva Pacaya Samiria. Es un paraíso, es hermoso.
Quiero ir, me muero por ir.
Es alucinante, o sea, te encuentras especies en su... Tú vienes a ser un invasor. En ese hábitat, porque tú, como ser humano, entras en un espacio en el que los animales salvajes, como se conocen, están en su libre hábitat. Y en esa oportunidad, pues, vi nacer a las charapitas, ¿no? Vi eclosionar de sus huevitos, ¿no?
¡Anda!
Sí.
Es que se come.
Sí. Pero son estas tortuguitas acuáticas, ¿no? Que son negras por lo general, pero tienen unas manchas amarillas en los costados.
Ya, tú sí los has visto en su hábitat natural, qué bacán.
Sí, sí, sí. Ah. Fue una experiencia bastante interesante, muy bonito, ¿no? Y lo que hacía pues era tomarles fotos, medirlas.
Ya.
¿No? Era parte de la chamba.
De la chamba.
Sí.
Pucha,
pero
qué bacán.
La experiencia de estar ahí fue muy bonito. Pero volviendo al tema, ¿no? El hecho de a veces recibir este apelativo, dependiendo quién lo diga, dependiendo el contexto y cómo me lo diga,
yeah.
Sí, te soy sincero, alguna vez me he sentido insultado.
¿Sí?
Sí.
Ya. Yeah.
¿Alguna vez? Claro. De ahí como que ya lo tomé más a la ligera y pasó, pues, ¿no?
Algunas personas les puedo ofender la palabra charapa, ¿no? O que te digan a una mujer que le digan charapita. Personalmente, a mí siempre me ha resbalado. Siempre supe de la tortuga.
Ya.
Y la verdad es que hasta me decían eso como chapa en la universidad. Y siempre respondía, habla, ¿no? O sea, nunca me ha afectado. Sin embargo, sí sé gente que le molestaba y gente que ha llegado a los golpes. Yo tengo un amigo que vive ahora en Estados Unidos, que ha estudiado conmigo en la universidad.
Ya.
Y ha llegado a los golpes por eso.
Porque le han dicho charapa.
Al principio le molestaba un montón. Oye, weón, no te pelees, weón, son huevadas, bro. Tranquilo. No, pero weón, no.
A veces también depende del carácter de uno, puede ser fosforito.
Depende si uno es impulsivo, ¿no? Nadie crece sano mentalmente, o sea, tiene sus traumas, tiene sus impulsos, ¿no? Entonces, yo creo que hay personas que le va a afectar más que a otros, ¿no? Más que a otros, así como a ti te ha afectado en un momento de tu vida y ahora ya no.
Uh-huh.
Y a muchos les puede seguir afectando.
Claro.
¿No? Entonces, creo que es también un poquito de empatía que tiene que tener la persona, ¿no? Es como que le digan veneco también a los venezolanos que no les gusta.
Claro, claro, claro.
¿no? Es algo así. Si ves a un selvático o a un charapa, piénsatela también dos veces, porque mejor es decir esto cuando ya conoces mejor a la persona, porque puede que le moleste.
Dentro de esta serie de estereotipos, ¿no? Está el hecho de que a las personas de la selva los consideran personas incultas. Chunchos, les dicen. Y chuncho es una forma de referirse a los nativos, a los indígenas, ¿no? Así les decían antiguamente. Y hoy en día, por ejemplo, cuando quieren referirse a una persona que es maleducada o en todo caso que es introvertida y que poco se expresa o poco se relaciona con las demás personas.
Ignorante, ¿no?
También. Sí, sí, ¿no? Les dicen chuncho. En realidad esta referencia de decirnos incultos, ignorantes o chunchos viene de muy atrás, ¿no? O sea, antiguamente sabemos que la Amazonía ha sido parte de la República, pues, ha sido parte del periodo de colonización del Perú. Y dentro de eso, pues, obviamente han habido choques culturales, ¿no? En los que el colono, al ingresar a las tierras amazónicas, se encontraba con estas personas de origen indígena. Uh-huh. Y obviamente no eran bien recibidos, pero loco, porque eran invasores. Y aun cuando en el Perú, quizás en la sierra y la costa, encontramos que ha habido una mejor amalgama, ¿no?, de las sociedades, uh-huh, en la selva no ha sido así. O sea, de alguna manera la selva se ha visto relegada, ¿no?, dentro de este proceso de la formación de la República. Uh-huh, uh-huh. Entonces, se refiere muchas veces a las personas de origen amazónico como personas salvajes, ¿no? Lo cual, como te digo, viene de muy atrás. Y eso, pues, genera una mayor antipatía, pues, ¿no? Porque se supone que nosotros como país multicultural deberíamos ser un país que integra a todas sus comunidades. Pero cuando nos encontramos con este tipo de estereotipos, nos damos cuenta, pues, que no es así. O sea, que en realidad siempre ha habido este rechazo, ¿no?, a las personas de la Amazonía. No sé, ya sea tal vez por su procedencia, ya sea tal vez por la percepción que tengan de la gente de la selva.
Bro, mira, te digo, yendo algunos años atrás o más, los limeños discriminaban a los provincianos, y peor aún a un selvático. Si a los provincianos ya los discriminaban, ¿no?, ya seas de Arequipa, de Piura, ¿no?, peor de la selva. O sea, el de la selva era como que el escalón más bajo de discriminación, ¿no? Sí. Entonces, eso es lamentable. Y bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas, pues, ¿no?, de nuestra cultura. Lamentablemente, acá calzón quitado es parte de esa cultura, ¿no? Sí. O sea, es parte de esa cultura, que sí hemos sido discriminados de manera psicológica y también política. Peor aún, de manera política en la selva, porque los accesos ya eran terribles. Las ciudades de la selva están mucho menos desarrolladas que la costa. Por el acceso, porque la gente así nomás no quería hacer carreteras por allá. Entonces, sí, la misma gente de allá ha tenido que gestionar sus carreteras, venir hasta Lima a pedir que les hagan sus carreteras, ¿no? Y la misma gente se sacaba la mierda, se sacaba la mugre para hacer las carreteras, gente ad honorem. Entonces, no sé cómo habrá sido en Iquitos, porque es una isla, ¿no? Pero también para irse a Nauta han tenido que luchar por una carretera hasta Nauta, ¿cierto?
De hecho que sí, claro. O sea, Nauta es la carretera más larga del mundo. Se han demorado 40 años.
Allá. ¿Qué va a ser?
Y creo que son solamente 90 kilómetros, weón. Y han sido gobierno tras gobierno tras gobierno, que obviamente, tras muchos casos de corrupción, ¿no?, dentro de la construcción de esta carretera de Quito a Nauta, Pues han alargado el proceso, que bien se hubiera podido pues construir o pavimentar esta carretera quizás en 5 o 6 años, ¿no?
Claro, en este caso no hablamos de política en este podcast normalmente, pero es una cuestión política. Yo quería mencionar también algo muy importante, el estereotipo y el mito de que las mujeres de la selva son ardientes, justo lo que estábamos mencionando y hemos tocado hace un rato. Ahorita vamos a profundizar un poquito. De hecho, este es un mito, porque en todas las ciudades existen mujeres ardientes, como dicen, entre comillas. Es mentira, totalmente falso, ¿no? Es un mito de que las chicas son calientes. ¿Por qué? Porque piensan que tienen un líbido muy acentuado, ¿no? Que la gente son arrechas, que las personas son arrechas. No solamente la mujer, también los hombres también. Simplemente que la mujer... Ese estereotipo está calando más por la idiosincrasia machista que tiene el mismo peruano.
Así es. Tuve la oportunidad de trabajar 2 cortometrajes, ¿no? Dirigidos a adolescentes en estado de vulnerabilidad. La historia de estos cortometrajes, uno estaba enfocado justamente en cómo una adolescente influenciada a veces por los medios de comunicación, a veces por la coyuntura social, a veces por sus amiguitas también, ¿no? O sea, termina cayendo en una red de prostitución infantil. El otro cortometraje que me tocó realizar fue justamente enfocado en cómo el hombre, el cliente, termina teniendo esta fijación, ¿me entiendes? Por querer estar sexualmente pues con adolescentes, ¿no? Este tipo de pedofilia, ¿no? Uh-huh. Disfrazada, ¿no? De líbido, ¿no?
Sí.
Entonces, es un problema bastante, bastante complejo.
Es complejo, delicado, bien delicado. Creo que deberíamos volver a tratar este tema.
De todas maneras, de todas maneras.
Fijo, vamos a tratarlo con un especialista, chicos. Por eso no vamos a poder ahondar en esto, ¿no? Vamos a continuar con los estereotipos, solamente lo estamos mencionando y poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Siguiendo la línea del tema, también quería mencionar que existe una película también muy curiosa que acentúa, este estereotipo, ¿no? Que es la película conocidísima Pantaleón y las visitadoras, ¿no?
Claro, que está basada en el libro de Mario Vargas Llosa.
Exacto. Que, del mismo nombre, ¿cierto?
Sí, así es.
Entonces, está basada en un libro encima. Bueno, esto acentúa un poco el estereotipo que existe en la selva, ¿no? Pero si se dan cuenta, no está lejos de la realidad limeña, no está lejos de la realidad costeña y de todo el mundo en realidad. Simplemente, claro. Creo que se acentuó más por la ropa chiquita que usan por el calor. O sea, claro. Porque usan ropa más cómoda. Entonces, ¿qué? O sea, por eso nada más. O sea, está bien. O sea, yo entiendo también a los hombres que van y no están acostumbrados a ver mujeres en falda en la costa porque hace frío y esto. Ya está bien. Pero eso es el que no tiene mundo, el que no tiene mente abierta. O sea, la gente puede usar falda, puede usar lo que quiera.
Hay un estereotipo bastante difundido, y eso incluso me ha tocado a mí recibir comentarios, ¿no? El hecho de que dicen que en la selva la gente anda calata, ¿no? Se lo visten con taparrabo, que viven en balsas a orillas de los ríos, ¿no? Tienen por mascotas animales salvajes como monos, boas, cosas así, ¿no? Entonces... esto tal vez se pueda basar en la forma como los medios de comunicación han retratado, ¿no?, algunas comunidades de la selva, pero tanto tú como yo, o sea, venimos digamos, ciudades grandes, ¿no?, dentro de los departamentos, regiones de la selva en los cuales hemos nacido.
Sí, bueno, son dos ciudades importantes, ¿no?
Así es. Entonces, esto solamente te demuestra la ignorancia por parte de la gente, ¿no? O sea, que tanto desconocimiento sobre su propio país, que termina realmente desarticulando nuestra idea de nación, ¿no? Como una unidad, como un espacio geográfico lleno de diversidad social. Me ha tocado esto en algún momento, ¿no? Incluso ahora, ¿no? A veces recibo bromas medio pendejas, ¿no? De ese tipo, ¿no?
Si te contara, brother. Yo conozco gente que se molestaba y las ponía en su sitio, ¿no? Cuando te preguntaba, oye, ¿tú vives en árboles? ¿No? Y hay gente que se molestaba, ¿no? ¿Cómo vas a pensar esto, el otro, no? Se lo tomaba a pecho. Hay gente que bueno, los pone en su lugar de una manera también adecuada, de una manera muy sutil, muy correcta, ¿no? Pero yo tomaba esto como algo gracioso, como algo jocoso. Entonces trataba de darle la vuelta. Como yo era como que trataba de tener correa, en el fondo ocultaba que sí me picaba también, evidentemente. Traté de devolverlo, ¿no? Sí me molestaba que me digan eso. Sí, en el fondo yo reconozco que me molestaba la ignorancia y que piensen que nosotros vivimos de ese modo, ¿ya? Que quede claro. Sin embargo, lo ocultaba. Lo ocultaba.
¿Te reprimías, amigo?
No me reprimía. Simplemente yo aceptaba y decía, sí, vivimos así. Y es más, exageraba y decía, vivo en mi choza. ¿Qué es una choza? Es una casa de paja que está a la altura para que las corrientes no se la lleven y no se mojen en nuestra casa. Y bueno, tengo también mi anaconda con una correa como si fuera un perrito. Y en verdad decidí probar un día así, diciendo así. Y la gente se la creyó. Y a partir de eso, yo decía que tenía tigres, tenía monos. Y la gente de mi universidad se sorprendía.
Y te creían, ¿no? ¡Hala! ¿Te das cuenta?
Y me acuerdo que un día yo dije que vivía en los árboles y podía treparme a los árboles y vivía en los árboles como Tarzán. Y hasta cuando hice esa broma, ¿no? Y después dije mentira, a ver, desmiente, pues, huevo. Ya te estaban jodiendo. A mí hasta ahorita mis amigos me dicen Tarzán. Mis amigos de la universidad me dicen Tarzán. Y ¿sabes qué? No me molesta. Yo me estaba anticipando ya esto. Pero me dicen Tarzán, me dicen trepa árboles. Entonces, que vivo en el árbol 58 por ahí. O sea no hay calle, sino hay números de árboles. ¿Me entiendes? O sea, y son cosas que han salido de mí mismo. Y que no me da vergüenza decirlas ahora porque yo lo tomaba como un escape. Un escape no para,
para. Ha sido tu método, digamos, para integrarte de alguna manera
al grupo.
Claro.
Entonces, de esa manera también me han querido, yo no me he molestado, entonces también caí bien, entonces entraba a grupos sociales de ese modo, ¿no?
Está bien.
Entonces, un traguito por aquí, un traguito por allá, jajaja, hacías la broma y entrabas al grupo, ¿no?
Claro.
Entonces. Eso es lo que me ha pasado a mí y es verdad, tengo amigos míos de la selva que han hecho esa misma jugada conmigo, que me han seguido en el juego y nos cagábamos de la risa. O sea, es porque es una forma de dar la vuelta, pues, al asunto, ¿no? Es un tema cultural que hay gente que le jode, pues, le jode. O sea, el que vive en Lima, el selvático que se muda a Lima, que se muda a Trujillo, que se muda a Piura, que... Bueno, el extranjero creo que son un poco más culturizados, ¿no?
O sea, en el extranjero desconocen, o sea, si peor. Te dicen ser, no, pero no te, pero loco, no te estereotipan.
Exacto, no te estereotipan, es el loco.
Quizás genera un mayor interés en una persona extranjera, ¿no? Conocer a alguien de la selva de Perú que a un peruano. Un peruano es de la selva, este hombre debe ser un ignorante. En su mente está un ignorante. Y eso es porque la forma como se ha denigrado la imagen de las personas de la selva a través de medios, literatura, etcétera, etcétera, nos ha llevado a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, remontándonos nuevamente a la antigüedad, la imagen que se tenía de las personas oriundas de la Amazonía, de la selva, eran las comunidades indígenas. Y tú te vas a hoy día hacer turismo antropológico, a conocer las tribus, los boras, ¿no? En Iquitos, por ejemplo, hay comunidades indígenas que están cerca de la ciudad.
Ajá.
Tú vas, los visitas. Loco, y tú los encuentras, si les encuentras así de improviso, sin avisar, los encuentras con sus polos Lacoste, con sus zapatillas Adidas. Y ya, o sea, ellos viven así. Pero si vas en grupo, ¿no? Como parte, ya, o sea, parte de todo esto, de lo que es un negocio,
Sí,
que en los
evidentemente.
albergues les avisan, hoy estamos yendo con un grupo de turistas, ponte.
Ya,
Se
cámbiate.
quitan la ropa, ¿no? Se ponen su taparrabos, se pintan sus rayas en la cara, se ponen su tocado de plumas y te empiezan a hablar con su castellano o español, bola, bola.
Ah, con su español
Pero
bola,
ellos hablan un español tan igual como se habla en las ciudades de la selva, ¿no? Cantado y todo, pero hablan español, ¿no? Su idioma original ya ni siquiera lo hablan.
bueno, depende, hay culturas y culturas. Yo
No,
conozco a
hay
alguien.
comunidades, o sea, de esas comunidades que te digo que están muy cerca de la ciudad, muy
Ajá.
poco ya viven sus tradiciones.
Claro, pero pues, sin embargo, los que están más cerca de la ciudad.
Claro.
Exacto. Sin embargo, hay tribus como los Aguajún. Yo he tenido la oportunidad de conocer a un amigo, Edgar, ¿no? Edgar Flores, perdón, que estudió en mi universidad y curiosamente él hablaba su lengua, ¿ya? El español bola bola, su lengua que es el Aguajún, su lengua nativa. El español recontra bola bola masticado y el inglés perfecto.
Anda, weón. ¿En serio?
Claro,
Qué loco.
porque unos gringos le ayudaron para que pueda llegar a la civilización, a Piura en este caso,
Qué
a
loco.
estudiar comunicaciones.
De puta madre, está
De
bien,
puta madre, y
weón.
aprendió a hablar español perfecto, pero sin embargo sabe hablar mejor inglés hasta ahora.
Chévere.
Claro,
Y
sufrí,
así hay un
pero.
montón de casos, te puedo decir.
Claro, déjame ver, y son muy inteligentes, porque no solamente llegó él como Aguajún, sino llegaron tres Aguajunes más, ¿no? ¿Cuál es el plural? Aguajunes, ¿no? Tres Aguajunes más llegaron y estudiaban administración de empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces él se metió a comunicación en una carrera donde te enseñan redacción, imagínate ese reto, puta, que ha chorado, sin hablar español, estudiar comunicación, ¿no?
No, pues está bien,
Puta,
weón.
y es un reto de superación que desmiente
Exacto.
ese mito de que somos burros.
Exacto.
Te roba
Totalmente.
de lo máximo.
Así
Sacaba a
es.
veces mejores notas que las personas que estaban en ventaja de él, ¿no? Entonces es un ejemplo de superación e inteligencia que así nomás no lo ves. Y bueno, sorprendente, ¿no?
Pero ahondando un poco más en esto, ¿no? De cómo se percibe a las ciudades de la Amazonía, hay un total desconocimiento, hermano. Mira, Iquitos, de donde yo vengo, tiene una historia bastante rica, loco. Por ejemplo, en la era del caucho, ¿no? O sea, Iquitos tenía más contacto con Europa que con Lima, bro. O sea, había en algún momento Iquitos ha sido un baluarte para la recuperación de la economía del Perú, weón. Mañas.
En su momento.
En su momento, o sea, Iquitos era la capital del comercio del caucho.
Exacto.
Y el caucho era un elemento bastante necesitado a nivel mundial porque justamente en esa época empezó la era industrial. Y la fabricación de automóviles, pero, y los automóviles obviamente necesitaban neumáticos, o sea, llantas hechas del caucho que sacaban de la Amazonía. Entonces, había tal cantidad de plata, bro, que la gente, los potentados caucheros de esa época, la gente no conoce la historia
Sí,
de nuestro
es
país,
verdad.
y menos todavía la selva.
Y me incluyo. Yo no sabía lo de la época del caucho, que fue muy importante Iquitos para ello, para esto. Y también después de que me enteré de esto, gracias a ti y a Paquito Bardales, investigué un poco más. Y en Tarapoto también hubo una vez un
Claro,
boom del caucho, o sea, como que las demás ciudades de la selva se han ido adaptando gracias a Iquitos,
así
que ha
es.
empezado con este boom. O de repente en simultáneo, ¿no? De repente en simultáneo, pero Iquitos era la cuna, pues, ¿no? Era la meca, mejor dicho, ¿no? La
Así
meca
es, man.
del caucho en su momento. El siguiente estereotipo es, o sea, la verdad es
Dale,
que, ay. Me han dicho mis amigos, otra vez mis grandes amigos de la costa, porque yo estudié en la costa, amigos, y mis amigos de la universidad, son un poco especiales, ¿no? Son un poco especiales. Ojalá que escuchen esto. Me decían, en la selva hay hartos maricones, ¿no? Incluso me incluía, ¿no?
A ti también te confundía con Bengo.
Claro, mis amigos me molestaban, ¿no? Que en la selva hay hartos maricones. Y bueno, hay como en todas las ciudades, claro, ¿no? En todas las ciudades grandes, ¿no? Y bueno, la prostitución homosexual existe en todos lados. Sí. Y en la selva también.
Así es.
Solamente que en las selvas, la selva tiene la particularidad de que estamos menos desarrollados, uno, y además somos chiquitos. Las ciudades son chicas en realidad. Tarapoto es muy pequeño. Iquitos es más grande que Tarapoto. Tarapoto tiene aproximadamente en la actualidad 200.000 habitantes. De 180 a 200.000 habitantes, y es relativamente poco. Entonces, y antes era menos, era 100, 150.000 habitantes. Entonces, infierno, pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, la gente se hablaba y decía que había harto chivo, pues, como dicen, ¿no? Hay harto chivo en la selva. Y la verdad es lo que pasa es que estaba en cualquier lugar para.
Ya.
O sea, ya había un mito de que el agüita de Tabalosos, uh-huh, cuando tomabas el agua de Tabalosos, te hacías chivo o te hacías homosexual.
Ah, no.
¿No? Entendiendo que chivo y homosexual son sinónimos, ¿no?
Ya,
no,
claro,
eso de
claro.
Decir. No,
hay
no,
gente
no,
que tal vez no es de Perú y no conoce.
Exacto. Hay gente que no es de Perú y no conoce, pero lo estamos mencionando como si fuera chivo igual a homosexual, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, no es así. Regresemos al tema. El mito es que el agua de Tabalosos te hace homosexual. Y todo el mundo decía eso, y a la gente le daba cólera. Entonces un día los tabalosinos lo que hicieron es parar a todos los carros,
¿ya?
Y les daban de tomar su agüita para comprobar si es verdad esto y para desmentir esto.
Ah, no.
Sí. Yo no sé si realmente ha pasado esto, sinceramente, no sé si realmente ha pasado, pero en verdad está bien, pero no, o sea,
claro,
si quieres desmentir esto.
De defender su.
Claro, claro, y no llegar a la agresión ni nada, también hacen parate, hacen tomar tu agüita y a ver, ¿te has hecho chivo o no? No, pues, ¿no? Y bueno, o sea.
Pero, ¿sabes cuál es el origen de ese mito?
El origen de este mito es que, mira, que siempre preguntaban, creo, es mi teoría, ¿ya? Y por lo que yo he podido rescatar, ¿no? Es que cuando ibas a una peluquería en Tarapoto,
¿ya?
¿No? Siempre preguntabas a los peluqueros de dónde son.
Ya.
Y te decían de Tabalosos. Y casi todos los peluqueros eran de Tabalosos en su momento, en algún momento.
Ya.
Entonces creo que de ahí se ha empezado a esparcir
ya.
mito. Y bueno, y un teléfono malogrado, pero no, o sea, algo así habrá sido, ¿no? Porque la gente es mal hablada, la gente se inventa, la gente hace chismes para divertirse, porque la verdad es que hay veces que la gente no tiene nada que hacer, pues, y se pone a rajar, pues, ¿no? Entonces, yo especulo que ha sido así.
Yo pienso que es un tema de que, o sea, ¿por qué este estereotipo de que en la selva hay una mayor proliferación de personas homosexuales? Es por el hecho de que allá son, hay mayor libertad, loco, fuera prejuicios, ¿no? O sea, yo conozco personas gays, ¿no?
Mm-hmm.
En Iquitos, que organizan esta marcha del orgullo, ¿no? Creo que es en junio, si no me equivoco, no estoy seguro. Y son una comunidad integrada, ¿no? También un tiempo se llevaban a cabo campeonatos de fulbito gay.
Ah, grababas voley también, ¿no?
O sea, voley sí, pero fulbito, qué loco, que supuestamente es un deporte masculino, ¿no? Entre comillas. Incluso el narrador, no sé si habrá sido homosexual o no, pero
No sé tú.
No, no.
No, yo nunca los he discriminado. Es más, siempre los veía como algo, como parte de la cultura. Así,
claro.
Así
claro.
Lo veía. Y la verdad es que no es, es parte de la cultura humana, en
así
realidad.
Es.
No, es que, parte no es que de la cultura de la selva, nada más. Exacto. O sea, no hay por qué alarmarse. Uh-huh. La gente es así, ¿no? Entonces, y la verdad es que no tiene nada de mal. Yo respeto mucho su elección y sí considero que deben tener derechos, sí creo que deben tener derechos. Oye, lleguen a un acuerdo, una negociación, ¿no? O sea, es cuestión de que esto sea un win-to-win, ¿no? Claro. Sea un win-to-win y que todos se sientan contentos en un país donde las minorías están un poco rechazadas, ¿no?
Así es. Siento que es también un estereotipo que es bastante difundido, ¿no? El hecho de que la mujer, la figura femenina, ¿no? El género femenino, las mujeres son relegadas, que existe demasiado machismo, que lo hay, como en todo el Perú, pero que en la selva es bastante notorio porque, por ejemplo, ¿no? Tú ves, se dice que los hombres son ociosos y que las mujeres se dedican al hogar y trabajan más que el hombre. Esto es algo que, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? De turistas que han ido a la selva, a las comunidades que quedan por el interior, por los ríos. Y ven al hombre echado en su hamaca, ¿no? A las 11 de la mañana, y la mujer ahí cocinando, ¿no? Atendiendo a los niños, o sea atendiendo las labores del hogar. Pero eso también refleja un total desconocimiento, ¿no? O sea, la vida en el campo es muy diferente a la vida de las ciudades,
sí.
En el ámbito urbano. O sea, el hombre tiene un rol, ¿no? Y de hecho que el hombre en la selva empieza su jornada a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Cuando la gente está durmiendo. ¿Por qué? Porque a esa hora encuentra una mayor disposición para poder hacer sus actividades, ya sea de caza, ¿no? Pesca, actividades agrícolas, etcétera, ¿no? Cosa que a esa hora los animales están en su hábitat y digamos, es más fácil poder cazar, ¿no? O mitallar, como se dice en la selva. Igual la pesca, ¿no? Es mejor pescar durante la madrugada que durante el día, que hay mayor actividad, hay más luz, porque los peces están en su momento, ¿me entiendes? En la oscuridad. ¿Por qué? Porque se entiende que los depredadores, pues, de actividad diurna, durante la noche no están cazando, pues, ¿no? Ese es el momento que el hombre, ¿no? En su rol de proveedor del hogar tiene mayor actividad. Y ya pues termina su jornada a 7, 8 de la mañana, de ahí se dedica a hacer otras cosas en su chakra, ¿no? Y a las 10, 11 tira su siesta, pues, loco, es normal.
Claro, cuando ha estado trabajando desde las 3, 4 de la mañana, pues, ¿no?
Exacto.
Entonces es normal que a las 11 esté cansado y vaya a descansar, ¿no? Hay gente que piensa que lo que tú cuentas es machismo, pero es lo que han visto de manera superficial.
Así es.
Claro, porque no han visto que este hombre trabajador se levanta a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y termina su jornada al mediodía, pues, ¿no?
Y eso refiriéndonos a las comunidades en la selva, ¿no? O sea, en el interior. Pero en las ciudades la figura es aún distinta. O sea, la mujer no es relegada, loco. O sea, la mujer hoy en día, la mujer de la selva, tiene un papel bastante importante en la sociedad y en la economía de las ciudades de la selva. Conozco mujeres que son emprendedoras, que han sacado adelante a su familia, que han levantado empresas de la nada, ¿entiendes? Ya sea porque tengan alguna habilidad en especial, que la hayan desarrollado, que se han agremiado. Conozco, o sea, mi madre forma parte de un grupo de emprendedoras en la selva, loco, que es bastante importante. Ellos producen sus propios emprendimientos, productos, uh-huh. Y los sacan adelante. Y participan en ferias, no solamente a nivel local, sino también a veces viajan a otras partes del país. Hay algunos que incluso salen del país, fuera del país, claro. Llevando sus productos, representando a la selva, man, y eso realmente llena de orgullo. Sí. No solamente porque sean de la selva, sino porque son mujeres. Y eso refleja de que este estereotipo es una total falacia, pues, man, o sea, las mujeres hoy en día en la selva cumplen un papel bastante importante. Por lo tanto, este estereotipo queda descartado totalmente.
Sí, de todas maneras. Yo conozco muchas mujeres que forman parte muy importante de la economía, selvática y también peruana, ¿no? Son empresarias acá en Lima y también en el extranjero. Entonces hay gente, mujeres, la verdad es que yo admiro mucho también a la mujer selvática, empezando por mi madre, ¿no? Vale, admiro mucho a la mujer en general, uh-huh. En general a la mujer, ¿no? Admiro mucho a mi novia, pronto mi esposa, admiro mucho a mi mamá, porque gracias a ellas somos lo que somos, gracias a ellas hemos crecido. Y también empresarialmente, hombre, yo me acuerdo que muchas crisis, nosotros tenemos una empresa familiar, pues te conté, uh-huh. Y muchas crisis las hemos solucionado gracias a mi madre, gracias a ese empuje, a ese ahínco, a ese positivismo, que creo que ahí sí un poquito más le lleva la ventaja a la mujer selvática a otras, creo. Uh-huh. Creo, o sea, no, de repente estoy equivocado, ¿no? Pero esa es mi percepción, que la mujer selvática es un poco más positiva. Así saca es. Fuerza de donde no tiene, porque también ha sido sufrida en su momento, porque viene de una familia, de unos ancestros, por ejemplo, mi mamá viene de un pueblo, uh-huh. Donde navegaba en balsas, cruzaba a caballo un río, entonces viajaba días en burro. No, entonces ella viene de ahí, ella viene del campo y sale más fuerte, bro, sale súper luchadora, bro. Y la verdad es que esa vaina a mí me llena de orgullo, porque no soy así como mi mamá, viene de esa cultura, oye, un montón de selváticas también vienen así, ¿no? Entonces, bro, esa vaina es admirable porque muchas personas citadinas no han vivido eso.
Claro.
No han vivido eso.
Sí, de hecho que sí, hay una brecha generacional, ¿no? Que quizás esta generación, ¿no? De tu madre, tanto de tu madre como la mía, esperemos, ¿no? Que se pueda replicar en las generaciones de ahora y en las futuras, y que se pueda ver a las mujeres empoderadas de hoy como figuras, ¿no? Como figuras que realmente, o sea, a nosotros personalmente nos llena de admiración. Y orgullo, ¿no?
Sí, sí, de todas maneras. Y eso del machismo, si existe realmente en la selva, porque sí existe, evidentemente, uh-huh. Porque es parte de la cultura peruana, uh-huh. Se está yendo también, se está yendo. La mujer selvática está obteniendo mejor lugar en la sociedad selvática y mundial también. O sea, la globalización ha ayudado mucho en este aspecto. Agradezco mucho eso a la vida, que nuestras mujeres, no solamente selváticas sino también peruanas, han sabido ganarse su lugar, ¿no? A través de estos tiempos, porque también tengamos en cuenta que las mujeres también por tener hijos también se han frustrado en sus sueños. Así han es. Frustrado sus sueños, o sea, no es culpa de la mujer que ha sido discriminada en el mundo, en realidad no es culpa de ellas, sino también ellas tenían que procrear y los métodos anticonceptivos no estaban desarrollados, pues entonces ellos se veían truncados sus sueños, no solamente la mujer selvática, ¿no? Sí. Entonces la pastilla anticonceptiva y los métodos anticonceptivos han hecho que ellas también se empoderen. Yo creo que para mí eso ha sido clave, y si en la selva nos hemos quedado atrás es por la falta de cultura, falta de educación, que siempre nos han puesto al último. Entonces, por ello, nuestras chicas de la selva o nuestras mujeres de la selva, como no llegaba la tecnología, no llegaban los últimos avances científicos a la selva por la desinformación y porque nos dejaban al último, salían embarazadas también y tenían bastantes hijos. Uh-huh. ¿Te das cuenta?
Sí, claro.
Las que vivían en las capitales, como Lima, ya tenían los métodos anticonceptivos que no llegaban allá. Uh-huh. Entonces es por eso que allá tenían más hijos. Entonces no solamente, no es una cuestión cultural, creo yo, sino es una cuestión ya No es, no es cuestión de mentalidad de ellas que sean ignorantes, ¿no? Uh-huh. Y que estén relegadas al machismo del hombre, a que la viola o que tienen hijos porque quieren, ¿no? Porque son dejadas, no es eso. Todo el mundo tiene sexo. Uh-huh. Todo el mundo tiene sexo. Así las es. Mujeres selváticas también tienen sexo. O sea, pero acá se han sabido cuidar más por las maravillas tecnológicas que llegaban más rápido, pues. Entonces allá no. Entonces por eso nos hemos quedado retrasados, por eso tenían 6 hijos, mi mamá tiene 5 hermanos.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces y es aquí nomás.
Bueno, esperamos que en esta edición hayamos podido desmentir estos estereotipos, ¿no? Que se tienen sobre la sociedad amazónica, sobre los pueblos y comunidades de la selva de Perú. Y bueno, tal vez esperamos por esos comentarios y que nos puedan decir de algún estereotipo, tal vez, ¿no?
Para
poder grabar en algún momento otra edición en la cual podamos hablar sobre los estereotipos que ustedes nos puedan comentar,
gente. Sí, queremos saber su opinión, por favor, escríbanos, no tengan roche, de verdad, nosotros le vamos a responder. Siempre estamos ahí escuchándolos, iba a decir. Siempre estamos ahí leyéndolos. Siempre estamos ahí leyéndolos. Nosotros siempre vamos a responder. Siempre vamos a responder. Así que escríbanos. Nosotros vamos a tener en cuenta su opinión. Porque para nosotros su feedback, o sea, su opinión, a nosotros nos sirve para escucharlos y saber de qué vamos a hablar. Queremos hablar con ustedes. Díganos qué temas podemos tocar. Ya tenemos también algunos comentarios ahí, ¿no? Uh-huh. Y los vamos a tocar. Y bueno, gracias, chicos.
Gracias, ñañitos. Gracias, ñañitas. Nos estaremos... Y ahora ya nos estamos viendo, ¿ah?
Ahora nos estamos viendo.
Hasta la próxima. Chau.
Chao, chicos.